El Frente Amplio presentará tres candidatos a la Intendencia de Montevideo, eso ya es oficial, ustedes lo saben. Detrás de cada uno se produjeron distintos alineamientos que, más allá del objetivo de obtener 5 años más de gobierno en la capital, constituyen, en alguna medida, según interpretaciones de analistas, una pugna en la interna del oficialismo. Un Frente Amplio que se prepara además para comenzar una nueva gestión al frente del país. Tabaré Vázquez marcó claramente cuál será su rumbo. Esto ha generado algunas reacciones dentro y fuera de la izquierda. De todo esto vamos a conversar en minutos con la senadora Constanza Moreira. ...2015 marcará varios mojones para el Frente Amplio. Un cuarto de siglo atrás vivía su primera experiencia ejecutiva en la Intendencia de Montevideo. Hace una década comenzaba a regir los destinos del país. En los dos casos, la figura central fue Tabaré Vázquez, que el 1 de marzo asumirá por segunda vez como presidente. Los movimientos del mandatario electo y la conformación de su segunda gestión vienen repercutiendo, como decíamos, dentro y fuera del oficialismo. Senadora Constanza Moreira, reelecta, Casa Grande, Frente Amplio, 54 años, doctora en Ciencia Política por la Universidad Cándido Méndez de Río de Janeiro. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, y bueno, es la primera vez que estoy acá, en el nuevo estudio y con este nuevo programa, así bueno, que gracias por la invitación.
Muchas gracias por la amabilidad de acompañarnos, además, aquí en estudios, en vivo. Bueno, ¿cómo observa lo que será ese primero? ¿Qué implica para usted la fecha 1 de marzo de 2015?
Bueno, el recuerdo más inmediato que tengo es la asunción de Mujica, ¿no? El pasaje de banda de Tabaré a Mujica, lo que fue, bueno, quienes acompañábamos a Mujica, que bueno, era un alborozo, digamos, verlo ungido como presidente
de la República. ¿Fue más removedor para usted lo de Mujica en su momento más que lo de Tabaré Vázquez?
Fue muy distinto, porque Tabaré Vázquez era como, bueno, la victoria tan soñada durante tantos años, era como, bah, llegamos. Lo de Mujica era como si la sociedad uruguaya le diera un reconocimiento muy especial a ese hombre con esa trayectoria tan sufrida. Y bueno, todo lo que luego ahora uno ve que lo ve en la repercusión internacional. Pero antes de ese Mujica, pobre, austero, ex guerrillero, preso durante tantos años, me parece que los uruguayos, los frenteamplistas, vivimos la asunción de Mujica con toda esa carga emotiva del reconocimiento, y bueno, y para quienes lo acompañábamos, con además una especial alegría por lo que imaginábamos iba a ser un gobierno muy distinto, y realmente el gobierno de Mujica fue un gobierno muy distinto.
A eso quiero apuntar, si me permiten, los próximos minutos, pero me detengo una vez más en esa primera pregunta. ¿Fue más tocante para usted lo de Mujica, más allá de que Tabaré Vázquez se incorporaba al gobierno por primera vez, una fuerza de izquierda llegaba al gobierno? Sin embargo, usted marca muy especialmente lo de Pepe Mujica.
Sí, porque bueno, yo en ese momento ya estaba metida en la política hasta el hueso, cuando Tabaré Vázquez todavía...
Lo veía como analista.
Todavía anuncié, es más, mientras estaba el Frente Amplio en festejo, yo salía de Canal 5, como a la 1 de la mañana, del análisis. Recuerdo que fuimos para equipos en ese momento, estábamos con Suaznavar, todavía estaba fungiendo de analista en el año 2004.
Con cierta distancia, digamos.
Con cierta distancia, comprometida, pero desde muy otro lado. Y bueno, ya Montevideo estallaba en una fiesta, yo llegué tarde a la fiesta, mientras que en el 2009, bueno, ya estaba dentro de esa maravillosa experiencia que fue toda la hazaña de Mujica presidente, y sí, me sentí más tocada porque, bueno, estaba más próxima a todo lo que estaba pasando.
¿Y cuando
pasando.
Traza raya ahora, Constanza?
Cuando trazo raya, digo, bueno, y ahora, ahora...
Evaluemos, por ejemplo, lo que ha sido el gobierno de Mujica.
Bueno, el gobierno de Mujica me parece que al Uruguay le dejó una cantidad de cosas que uno diría de avanzada, ¿no? Quizá no fue solo el gobierno, sino el gobierno y el movimiento social que acompañó, pero me parece que todo lo que es el avance en materia de derechos, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la regulación de la cannabis, todo eso que la propia CEPAL, Alicia Bárcena, dice, bueno, el Uruguay es como, tiene algo de tercer vallismo, en el sentido de que tiene algo de paso grande en materia de la agenda de derechos de segunda o tercera generación. Luego creo que también el gobierno de Mujica se va a conocer como el gobierno en que el país discutió más sobre sí mismo, el país de la minería, el país de la agricultura, y algo de la discusión sobre el rumbo país productivo que estuvo más presente allí que en cualquier... Creo que el primer gobierno de Tabaré Baje fue más social y el gobierno de Mujica estuvo más orientado a la cosa productiva, a la discusión productiva. Y bueno, y sin duda recordaremos estos años también por lo que fue la política exterior de Mujica, que fue muy latinoamericanista. Y bueno, fueron los años en que murió Kirchner, murió Chávez, digo, fueron unos años para América Latina muy convulsionados también.
El respaldo que obtuvo el sector del presidente Mujica en las elecciones representó, desde su punto de vista, una ratificación de la confianza en el presidente, o lo instalan en un lugar estratégico para que desde allí también comience a operar en el gobierno que asumirá el 1 de marzo.
Bueno, yo creo que ambas cosas. Me parece que si uno miraba todos los indicadores de simpatía, Mujica siempre concitó una gran simpatía entre los propios y entre los ajenos también. Pensemos ahora con todo este tema del reparto de los cargos a la oposición, que bueno, todos esos fueron gestos que Mujica incentivó, es decir, generar una especie, no digo un gobierno de unidad nacional, pero darle participación a todos los partidos de la oposición en entes y organismos del Estado. Esto es algo novedoso también, y los acuerdos multipartidarios, ¿no? Quizá no se recuerden, pero vale la pena repasar, hubo un acuerdo en materia de seguridad, un acuerdo en educación, un acuerdo en energía y un acuerdo en el tema minería. Algunos prosperaron más, otros menos, pero bueno, esta idea de que la oposición se incorpore a entes y organismos del Estado me parece que es parte de la simpatía que genera Mujica en los que no le son propios, y más allá de que yo creo que la confirmación del MPP como sector mayoritario del Frente Amplio tiene un gran componente que es el carisma Mujica, ¿no?, que es muy importante y bastante irreemplazable para toda la política del Frente Amplio, creo que sí, que el sector de Mujica va a ocupar un rol estratégico en estos 5 años que vienen, porque, bueno, sigue siendo el sector mayoritario del Frente Amplio. Digo, va a ser el fiel de la balanza en muchas cosas.
Va a dar pelea, lo dijo aquí, sentado donde está usted, en el primer programa de este ciclo, va a dar pelea desde el Parlamento. Y citó el ejemplo de las 8 horas para el sector rural. En atención a esa línea que en su momento trazó para su gestión, señala que así actuará en el Parlamento, lo que genera seguramente material para el análisis, saber cómo va a operar esa bancada. Usted citaba las líneas generales que ha dado Tabaré Vázquez en la conformación del futuro gobierno. Lo primero, hereda entonces un estilo de José Mujica, o sea, toma una buena experiencia que fue
la
fundada por Mujica.
La toma y la cota, ¿no? La toma y la cota. Me parece bien ese gesto, sí. Porque, a ver, ¿en qué sentido me parece bien? Yo creo que la integración a organismos del Estado que hace Mujica es un gesto muy generoso, y yo estuve allí realmente sin contrapartida, pero bueno, de alguna manera permite destrabar la composición del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, que era una composición que reflejaba el viejo equilibrio del sistema de partidos y para nada el nuevo equilibrio que el sistema de partidos uruguayo tuvo cuando el Frente Amplio empezó a ser mayoritario. Entonces, me parece que permite la actualización de la composición de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, sienta precedentes para esto que en algún momento Sereñi le había llamado las políticas de Estado. Hubo algo de este ensayo cuando los gobiernos no eran del Frente Amplio, pero bueno, esos ensayos quedaron por el camino. Me parece que Tabaré ahora retoma esa idea.
Retoma, pero usted emplea el concepto de
acotado. Ya no son 70 y pico de cargos,
son 24 para 4 partidos de la oposición.
Sí, yo creo que Tabaré allí hace un gesto muy inteligente, le tira la pelota a los partidos para que se arreglen entre ellos con los 24 cargos.
Alguien hablaba de una piñata de cumpleaños.
Bueno, y allí, al mismo tiempo, aunque acota el número de cargos, la oposición, y cuando digo oposición, también la oposición de izquierda, que también concurre allí,
Rubio acá. Uh-huh.
Y bueno, todos salen bastante contentos, me parece.
O sea, una jugada maestra de Tabaré Vázquez, desde su punto de vista.
Yo creo que la jugada maestra la hizo Mujica inicialmente, aunque insisto, Mujica abrió mucho más y por consiguiente sufrió mucho más los sinsabores de una apertura bastante generosa, sin mucha contrapartida después, porque tener a los partidos en la oposición no garantiza luego que ellos vayan a asegurar gobernabilidad o vayan a defender incluso la política que se desarrolla en aquellos entes en los que están. Y la cota bastante, y al mismo tiempo, bueno, ellos no estarán en la salud y en la educación, aunque eso...
Salud, de educación y en el Banco de Previsión Social. Esa decisión, Constanza, ¿cómo la observa? ¿Cómo la lee?
La de salud y educación la veo como algo comprensible a la luz de lo que pasó. ¿Y qué pasó? Pasó que por más que teníamos integrados a los partidos de la oposición en la salud y en la educación, bueno, fueron dos reformas que la oposición les pegó desde el primer día y les siguió pegando hasta el último día. En salud, creo que bueno, lo que se podría recordar del periodo anterior fueron más que nada las denuncias por irregularidades, las denuncias referidas a Alfredo Silva, denuncias.
Denuncias que además tenían sustento.
O la judicialización de los problemas de la salud. Yo creo que los problemas de la salud fueron llevados directamente a los tribunales, mientras que la educación tuvo una discusión más política.
Permítame una interrupción sobre eso, con razones fundadas, con argumentación sólida.
A ver, todo la justicia luego dirime qué es, quién es inocente y quién es culpable, pero llevar los conflictos políticos a la justicia, esto se llama así, la judicialización de la política, entraña una renuncia de la política a decidir por sí misma. Es decir, como yo no puedo decidir, pum, lo mando para la justicia, que es como nosotros le llamamos la última ratio. Es decir, cuando ya no hay nada que hacer, se manda. Cuando ya no hay manera de componernos entre nosotros, como un matrimonio, ¿no? Se lleva a la justicia.
Pero se habla de delitos, por eso actúa la justicia.
Sí. Sí, no, se habló y se hablaba de delitos, pero yo creo que en realidad, si uno mira lo que efectivamente se comprueba, y lo que efectivamente pasa y los procesos que efectivamente culminan, en realidad el escándalo es bastante mayor que la proporción de lo que ocurrió. En el caso de la educación, sin embargo, no se judicializa, se da una discusión grande en la que dentro la izquierda compra la discusión sobre la educación, porque también la incorpora dentro, también tenemos discusiones entre nosotros y eso sigue. Y luego yo creo que en educación se avanza bien en universidad, la universidad aumenta la matrícula, la UTU se recupera, pero bueno, seguimos con un estancamiento grande en secundaria, el Uruguay sigue siendo un país con una tasa de egreso, es decir, los gurises que terminan el liceo son pocos, es el 38%, es de las más bajas de América Latina, allí se dan una cantidad de ensayos, Ehrlich arma una gran batería de programas, algunos funcionan muy bien, otros no tanto, y yo creo que ahora se parte de una mejor posición para decir, bueno, esto que funciona lo seguimos y lo masificamos, porque muchos de estos programas son pilotos, pero no son para 300.000 gurises, son para 5.000, o sea que en educación me parece que si se concentra la atención en secundaria, podrán lograrse importantes cosas en este periodo, que creo que sí, ese es uno de los debes que tiene el...
Ahora, senadora, tanto la salud como la educación, a usted le consta, generaron muy fuertes debates, discusiones en toda la sociedad. Fueron temas que cortaron transversalmente a la sociedad en su conjunto, donde se advertía que había una mayoría de personas que se inclinaban a pensar que ni la salud ni la educación habían arrojado los resultados esperados. Le pregunto en consecuencia, ¿no era importante entonces integrar a la oposición en este nuevo gobierno para que saliera fortalecido lo que usted acaba de mencionar, el concepto de política de Estado, tanto en salud como en educación?
Bueno, justamente lo que pasó, y voy a nombrar el último fracaso que tuvimos en materia de educación, fue el fracaso del proyecto de la Universidad de la Educación, es decir, transformar todo lo que es el profesorado y el magisterio en una carrera terciaria universitaria, que es algo que también está en casi todos los países de América Latina y no en este. Y allí la oposición dio sus votos en diputados, y cuando llegamos al Senado con media sanción, la oposición, bueno, que no, que la autonomía y el cogobierno no. Entonces, yo siempre digo, las políticas de Estado terminan donde aparece la política programática. Para la izquierda, cogobierno, autonomía y cogobierno son conceptos centrales y estructuradores de una política y de una estrategia en la enseñanza de mediano y largo plazo. Y una parte de la oposición, no toda, también quiero decir esto, una parte de la oposición no quiere saber de nada con la autonomía y el cogobierno, y de alguna manera creen que los políticos directamente tienen que meterse en la educación. Esta es una discusión conceptual muy importante.
Ahora, ¿no quieren saber nada o advierten que es un modelo que no avanza?
No, es una discusión político-ideológica. Los problemas de la educación no son la autonomía y el cogobierno, porque la universidad tiene la autonomía y el cogobierno, pero a los niveles más
extremos
que se puede imaginar. Y bueno, trabajé, lo viví en carne propia, los problemas de la autonomía y el cogobierno y el poder de los estudiantes, y la universidad ha avanzado con ese modelo, y ha avanzado mucho. Por otro lado, la Constitución de la República está hecha con el espíritu de que la educación no sea un botín político y tenga su propia autonomía. Entonces, me parece, igual creo que Tabaré Vázquez dijo que eso estaba abierto, ¿no? Lo de la salud y educación, para seguir conversando. Así que veamos el desenlace final.
Veamos. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Luego me quiero detener en algunas cuestiones señaladas por el presidente electo, que ha sido claro en afirmar que para la conformación del gobierno no iba a tener en cuenta la cuota política. Los anuncios parecen indicar otra cosa. Casa Grande, en ese sentido, parece haber quedado fuera del gobierno. Usted lo dijo a Búsqueda la semana pasada. No somos gobierno. Lo dijo claramente.
Bueno, se lo aclaré especialmente al periodista. El titular traiciona mi pensamiento. Le dije, nosotros somos gobierno porque somos una bancada parlamentaria y el gobierno.
El gobierno también se construye desde el Parlamento.
Claro, República es eso, ¿no? Nosotros también. Lo que dije es que el Casa Grande no tiene ningún cargo de gobierno. Como Casa Grande.
Pero de eso quiero hablar más adelante. Hay algunos mensajes de la audiencia. También se recordará al gobierno de Mujica como el que frenó la defensa de los derechos humanos. Usted allí tiene una postura muy clara en ese sentido. El gobierno de Mujica ha sido el de mayor acomodo de amigos y militantes como nunca en todos los entes. Crecieron las plantillas de funcionarios más aún. Todo nuestro apoyo a Constanza, desde Durazno, un saludo de los orejanos. Se va a recordar por el miedo que genera por persecución política en la administración pública. Dice alguien por acá, el gobierno de la evitación de todas las investigadoras, también, por ejemplo, en materia educativa, más que la oposición, son los sindicatos los que frenan la reforma. Algunos de los mensajes que están llegando a la mañana de El Espectador. En minutos seguimos con Constanza Moreira. De la mañana, 29 minutos. El jueves 15 de enero de 2015, Búsqueda publicó una entrevista a la senadora Constanza Moreira. El título en la página 10, Moreira intentará formar un bloque de izquierda en el Parlamento después de que Vázquez dejara a su sector fuera del gobierno. Y allí esta nota de Tulbovich y Pablo Fernández avanza sobre algunas preguntas. Por ejemplo, esta dice, ¿por qué cree que no está en el gobierno de Vázquez? Estamos en el gobierno porque estamos en el Parlamento y el Parlamento es parte del gobierno. Lo que digo es que creo que en los hechos todos los nombramientos de los cargos, el nombramiento de Huidobro, etcétera, etcétera, es como si, o sea, simplemente constato que el espacio Casa Grande, con sus sensibilidades, sus preferencias, no está instalado como interlocutor político para el gobierno de Vázquez. Esto suena a tristeza, enojo.
No, le dije a Tulbovich, es una constatación.
Pero y usted, bueno, que habla de sensibilidades, una constatación, ¿con qué sensibilidad? ¿Con qué sensación? ¿De pena? ¿De pesar?
Y me parece que yo creo que es un error político. Creo que el Frente Amplio son todas sus partes y nosotros somos una parte, no una gran parte, pero bueno, el Frente Amplio tiene 16 senadores y un senador es Casa Grande. Ponerlo en números. Tuvimos más votos que el Partido Independiente, que también obtuvo un senador. Es decir, es una parte dentro del Frente Amplio, que es muy grande. Obviamente el MPP tuvo 6 senadores.
¿Y ustedes esperaban una convocatoria, Constanza?
No lo sé, pero sin duda algún gesto de reconocimiento. Pero obviamente con esto no me refiero al Frente Amplio y particularmente a Mónica Xavier, que desde que nosotros salimos de la interna en junio yo me incorporé al secretariado y ese mecanismo de consulta a Casa Grande, a sus grupos o a mí en particular en el Frente Amplio ha existido siempre.
No es muy grato el concepto que voy a emplear, pero es muy usado. ¿Sintieron ninguneo?
Bueno, yo siento que sobre nosotros se cierne como un silencio, habrá que evaluar qué se hace con esto, ¿no? Habrá que evaluar cómo se transforma esto políticamente.
Cuando
por ahora,
usted dice habrá que evaluar que lo internaliza al sector.
Habrá que yo creo que el Frente Amplio sí lo internalizó al sector Casa Grande, aunque nosotros vamos a tener que pedir luego un ingreso formal que implica una cantidad de procedimientos, pero bueno, el hecho de que yo esté en el secretariado es una internalización del sector Casa Grande.
Pero me refiero, la actitud que asumirá de aquí para adelante Casa Grande debe ser meditada con el sector en atención a esta decisión tomada por Vázquez.
Bueno, yo no sé si eso es una decisión, simplemente es eso, es un poco, yo he cuidado mucho las palabras para referirme a eso y creo que esta es la idea, que nosotros no somos un interlocutor político presente para el gobierno, ahí separó el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Sin duda.
¿Y entonces qué actitud asumirá a partir del 1 de marzo en el Parlamento?
A partir del 1 de marzo en el Parlamento, la actitud que hemos tenido en este tiempo, trabajar por el Frente Amplio, discutir todo aquello que haya que discutir. Por supuesto que estaré allí en la Comisión de Presupuestos, que es donde se ve cómo se gasta la plata del país, donde se ve el poder del Estado en el país, y bueno, y en todas las muchas comisiones que nos tocan en el Senado. Y con un perfil
de gestión, de hecho usted ha puesto mucho énfasis en algunos temas por aquello de la sensibilidad de Casa Grande, los derechos humanos, por ejemplo.
Los derechos humanos que hemos tenido, bueno, no paran de dar noticias. Yo digo, los derechos humanos en el Uruguay, todos los días tenemos una noticia a ese respecto, cuando no son las declaraciones impropias de un general retirado, es alguna crítica a los organismos de derechos humanos.
¿Fue tímida la reacción del Frente Amplio ante lo de Purcher?
Bueno, yo no llegué a leer, confieso, la declaración del Frente Amplio. En su momento me pareció, pero claro, también la gente estaba de vacaciones, quizá se podía haber salido un poco más rápido, un poco más firme, pero bueno, luego se desencadenan algunas acciones del propio gobierno que me parecen por demás acertadas, y aquí vamos a hacerle un reconocimiento al ministro de Defensa, que toma cartas en el asunto, porque creo que en esto siempre hay que ser muy correcto en el tema de derechos humanos y qué dicen las Fuerzas Armadas sobre esto.
Está valorando una decisión del ministro de Defensa, es noticia.
Sí. Me parece que el que tenía que darse una señal, y la señal, bueno, estuvo dada en tiempo y forma. Sí, está el tema de derechos humanos, está la agenda de derechos, está el tema de las mujeres, estará siempre el tema de la educación. Todavía soy profesora de la universidad, aunque no doy todas las clases que debiera, pero allí estoy, todavía mantengo mi cátedra. Y creo que la educación es y seguirá siendo el tema central en este periodo de gobierno. Y bueno, y también tendremos otras discusiones como las estrategias de seguridad, que también eso ha sido una materia, las estrategias por la vida y la convivencia, de discusión en este periodo.
Usted ha mencionado algunos errores del gobierno electo, por ejemplo, no considerar el aporte que podía volcar Casa Grande. ¿Fue un error también marcar la continuidad del ministro de Defensa?
Yo, para mí sí, para mí Huidobro no refleja lo que una buena parte del Frente Amplio entiende que debería ser hecho, y por esto me refiero a dos o tres cosas. Reinstaurar un diálogo sobre la defensa en el que participen otros actores, que no sea solo la defensa, es decir, que participe la universidad, la academia, el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, qué sé yo. Hay que ir a una reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos por aprobar una ley orgánica policial que estaba en carpeta y estuvo en carpeta en este tiempo. Hay que reformar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Ahora, hubo instancias de debate respecto a las Fuerzas Armadas en este periodo de gobierno.
Sí, pocas, ¿no? Diría yo. poquísimas. En general, los proyectos que hemos aprobado, que vienen del Ministerio de Defensa, fuera del el envío de tropas al exterior o el recibir o qué sé yo, es muy poquito lo que se aprueba en materia parlamentaria. Y la discusión en el Congreso y en las mesas programáticas, yo creo que fue una discusión bastante pobre, pero en realidad, insisto, hay dos o tres cosas que me parece que el gobierno debería cometer. Una es el pasaje de la aviación. La aviación civil tiene que ser civil, sobre esto ya hay varias recomendaciones de Naciones Unidas, no estamos diciendo nada ni que sea una posición radical de la izquierda uruguaya, sino algo de sentido común. En segundo lugar, el sistema de retiros y pensiones militares está completamente desfasado del resto del sistema de retiros y pensiones del país, ni siquiera en Estados Unidos un militar, eso me preocupé de averiguarlo, porque imagínense que el ejército de Estados Unidos debe ser el más ocupado del mundo. Bueno, ni siquiera allí un militar se jubila con el 100% de su jubilación. Me parece que, y además el sistema de retiros y pensiones militares es muy oneroso para el Estado todo. Y luego yo creo que tenemos que ir a una reducción del presupuesto militar y el número de contingentes y, por supuesto, el retiro de las misiones de Haití en un contexto en que Haití se desliza o se ha deslizado ya a una situación de Estado de facto inadmisible para cualquier prospecto democrático.
Se está a la espera de una decisión del gobierno nacional en ese sentido. Por ahora se mantienen las tropas. De hecho, el propio ministro de Defensa ha señalado que se sigue el tema de cerca, que es... o que podría llegar a ser inminente el retiro, pero la decisión no está tomada. Ya debería haber sido adoptada.
Por supuesto. Yo creo que esta advertencia sobre cómo Haití se va deslizando hacia una dictadura y lo que ha sido el trato de Martelly, que es el presidente haitiano, en relación al Senado, bueno, la convocatoria al Senado no se hizo, ahora se disuelve el Parlamento. Bueno, yo creo que cuando se disuelve el Parlamento, para nosotros ya estamos ante un buen golpe de Estado. Capaz que para otro no, pero para un uruguayo la disolución del Parlamento es un quiebre total y definitivo de la democracia, y no creo ni que las fuerzas uruguayas, a mí me importan las fuerzas uruguayas, ¿no? Pero yo no creo que los gobiernos latinoamericanos tengan que tener instalada la MINUSTAH en un contexto en que la MINUSTAH de alguna manera está pedida por el gobierno y respalda a un gobierno. Nosotros no podemos respaldar gobiernos dictatoriales, gobiernos autoritarios. Esa tiene que ser una política exterior muy clara. Por eso me parece que en estas cosas hay que asumir un criterio de corrección política.
Constanza, vamos a hacer otra pausa en esta entrevista. Antes de ella me gustaría detenerme en ese aspecto vinculado al Ministerio de Defensa y a la sensibilidad que despierta en Casa Grande y en el Frente Amplio los derechos humanos. Uno puede preguntarse, ¿no hubo avances o en cambio hubo retrocesos en políticas vinculadas a los derechos humanos o a las violaciones cometidas durante la dictadura? Y en función de eso, ¿la acción del Ministro de Defensa permitió detener las investigaciones o retroceder?
Bien, se lo contesto ahora, después de la pausa.
Sí, ahora.
Ahora. No, yo creo que el que hubo avances, vamos a mencionar dos o tres cosas importantes. Avances del gobierno, a veces con alguna ayudita del Poder Judicial, ¿no? Bueno, la ley de caducidad ya no está más vigente, es decir, ya eso no es una discusión. La ley de caducidad no existe más como norma vigente en el territorio nacional. Hay que recordar lo que eran las discusiones en el 2004, y de hecho, entre la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la inconstitucionalidad de la ley, más las leyes que nosotros hemos aprobado en el Parlamento, bueno, la primera ley, la ley interpretativa fracasada, la ley sobre las prescripciones aprobada, la ley de caducidad ya no está más vigente. Esa es una cosa buena y es un avance normativo que al mismo tiempo ha ido acompañado de un aggiornamiento por parte de los operadores jurídicos, de la mayoría de ellos, del reconocimiento del derecho internacional y de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, que es todo un capítulo en el cual las sociedades van avanzando, el reconocimiento del terrorismo de Estado, etcétera. Luego, creo yo que hizo bien el gobierno, cuando estábamos en toda esta discusión en los primeros años, en anular los actos administrativos de gobiernos anteriores que obturaban o impedían las investigaciones. Ahora, ¿qué pasa? entre las declaraciones de la Suprema Corte de Justicia, aquello de la barrera inexpugnable, ¿no? Que fue una señal, también una señal hacia adentro de que, bueno, el Poder Judicial no estaba dispuesto ni a incentivar el avance de las investigaciones, ni a a dejar que corrieran así nomás, por entender que la irretroactividad de la ley penal más gravosa, que bueno, es todo un concepto jurídico, que una ley más gravosa no se puede aplicar después en relación a un delito que no estaba tipificado antes. Bueno, eso es lo que la Suprema Corte de Justicia entendió, pero nosotros sabemos que con posiciones distintas de la Suprema Corte de Justicia van a dar dictámenes distintos. En ese sentido, me parece que a medida que la Suprema Corte de Justicia y los jueces avancen en sus concepciones sobre los derechos humanos, nosotros avanzaremos. ¿Cuánto? Bueno, el gran problema es que los testigos mueren porque han pasado muchos años y la verdad se evapora. ¿A qué me refiero con esto? A que hay un tiempo para hacer las cosas. No es cualquier tiempo. No se puede investigar 100 años después. Hay que investigar la historia reciente cuando vivimos la historia reciente. En ese sentido, me parece que no hemos tenido muchos nuevos procesos.
No me ha respondido sobre la acción u omisión del actual ministro de Defensa, que lo será después del 1 de marzo, según lo que anunció.
Bueno, a mí
presidente.
Me parece que allí, tanto cuando Mariana Mota era jueza, que también es una de las cosas terribles que pasó en este periodo, ¿no? Su remoción para los juzgados civiles. Otra cosa que quiero decir buena que pasó en este periodo es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que hoy se transforma en un portavoz tan legitimado cuanto denostado es por un general retirado. Cada vez que un general retirado habla mal de la Institución Nacional de Derechos Humanos, quiero advertir que es al contrario, es como un aval que recibe la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que la Institución Nacional de Derechos Humanos está cumpliendo una gran labor. Eso
sigue,
es un avance de este periodo. Y sobre la disponibilidad que el Ministerio, la disposición que el Ministerio de Defensa ha tenido en tanto institución a la apertura de sus archivos y a proporcionar información, bueno, me remito a lo que ha sido el último informe de Serpaj, que ha causado todas estas discusiones por parte del ministro, donde se destaca allí. A ver, yo creo que el Ministerio de Defensa tendría que ser activo, no solamente dar la información, sino hacer algo de lo cual el Ministerio del Interior ha empezado a hacer, que es el Estado tomar para sí la tarea de llevar adelante las investigaciones, no dejársela a los familiares, a los grupos de Acrisol, a Serpaj, sino que el Estado tiene que ser activo, el propio Estado, en esa investigación. Y no solamente no tiene que ser reactivo, sino llevar. Y en esto, por supuesto, que el Ministerio de Defensa no ha sido un defensor de esta proactividad en las investigaciones.
Tramo final, cuando son las 8 de la mañana y 47 minutos, estamos en vivo en estudios de El Espectador con la senadora Constanza Moreira. Dice alguien por acá, el pobre Instituto de Derechos Humanos, sin recursos ni medios, por favor, los derechos humanos hoy son violados constantemente. Dice un celular que termina en 525. Hay que dotar de mayor presupuesto al instituto, a la institución.
Bueno, la pobre Institución de Derechos Humanos lo que quedó es en una situación jurídica muy compleja, porque se la asimiló al comisionado parlamentario para las cárceles, tiene el mismo estatuto jurídico que tenía Álvaro Garcés, y es una institución demasiado importante como para volverla dependiente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, que es en realidad de donde depende, y eso le ocasiona una gran cantidad de problemas para el llamado concurso. Está prácticamente, es una institución que está trabajando con pases en comisión, salvo sus cinco miembros integrantes. Y allí hay una otra discusión política, como la de la autonomía del gobierno, y es que nosotros pensamos que la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene que ser autónoma del, tiene que ser una institución del Estado, pero autónoma del gobierno, y el formato jurídico que tiene no es bueno, y además eso le entorpece burocráticamente la vida para el trabajo que tiene, que es muy intenso, porque a medida que se va volviendo más popular, cada vez llegan más demandas.
Bueno, vamos a las municipales ahora.
Muy bien.
¿Fractura en Casa Grande?
No, fractura en Casa Grande no. Casa Grande está vivita y coleando, goza de buena salud. Allí seguimos. Bueno, la mayoría de los grupos políticos ha resuelto apoyar la candidatura de Daniel Martínez.
Sí, usted lo ha dicho, último, la mayoría, pero hubo...
La mayoría. Y luego, bueno, el PVP, digamos, es el desprendimiento que hemos tenido en estos días. Que decide presentar la candidatura de Virginia Cardoso, que realmente nosotros ni siquiera tuvimos la posibilidad de considerarla, porque mientras estábamos decidiendo lo de Daniel Martínez, yo hice mi conferencia sobre la base de la posición de la mayoría de los grupos, y hice mi conferencia de prensa, a la cual creo que Brecha le tituló Sin Anestesia, porque para Brecha fue sorpresivo, pero en realidad... habíamos discutido esto durante un mes, solo que habíamos mantenido mucha reserva.
No
sobre
solo para
eso.
Brecha fue sorpresivo, ¿eh? Para algunos legisladores del oficialismo también resultó sorprendente que usted apoyara la candidatura de Daniel Martínez. Aportó además algunas claves para esa decisión, o se habló de recambio, de experiencia, de posicionamiento en determinados temas, de defensor de lo público. Sin embargo, Martínez el otro día me dijo que también está abierto a aquellas consideraciones que tengan que ver con la incorporación de lo privado a la gestión. Bueno, ¿cómo se resuelve esto en la interna de Casa Grande ahora?
Bueno, en la interna de Casa Grande nosotros nos reunimos ayer para evaluar, bueno, esta situación que quedaba luego de la resolución del PVP de presentar, insisto, esta candidatura que a nosotros también nos tomó de sorpresa, porque la discusión, vamos a ver, Casa Grande decidió con bastante sabiduría no presentar una candidatura propia, pero la candidatura alternativa fue también de alguna manera incentivada desde tiendas ajenas a Casa Grande. Mucha gente le pareció muy bien que se presente una tercera candidatura, pero bueno, yo sé lo que cuesta presentar una candidatura.
Pero a ver,
¿no?
¿Qué quiere decir con eso?
Y bueno, que se incentivaba. Lucía Topolansky decía que miraba con buenos ojos una tercera candidatura. Muchos decían, qué bueno una tercera candidatura, pero construirla es un gran esfuerzo. Demanda tiempo, demanda dinero, demanda energía y demanda la comprensión de que sea necesaria. Yo entiendo que una candidatura alternativa es necesaria cuando hay hegemonía de un solo candidato. Pero cuando hay dos candidatos, a ver, en la disputa Mujica-Astori, yo no apoyé a Carámbula, apoyé a Mujica. No estoy en contra de la polarización. Las polarizaciones pueden generar cosas muy positivas. La polarización no es necesariamente mala cuando se dice, no, una tercera candidatura para que no se polarice.
Entonces, en este caso existe la polarización de cualquier modo, más allá de la tercera candidatura.
Bueno, pero la polarización ya no es, me parece que con la decisión de Casa Grande, con la decisión de la vertiente... ya no es una polarización entre la izquierda de la izquierda y la derecha de la izquierda. También me parece que los otros apoyos que ha ido recibiendo Daniel Martínez sirven para desconfigurar eso que en realidad se armó hace 5 años cuando el Partido Socialista decide apoyar a Astori. Cuando el Partido Socialista decide apoyar a Astori, que se crea esa alianza Frente Liber Sereni, Partido Socialista, que después termina también en la candidatura de Mónica Xavier a la presidencia del Frente, se genera como, bueno, el MPP y el Partido Comunista, yo en ese momento estaba allí, queda de un lado y el Frente Liber Sereni y el Partido Socialista queda de otro. Pero luego pasan cosas en este tiempo, pasan muchas cosas en este tiempo, entre ellas pasan muchas cosas también dentro del Partido Socialista.
Pasan cosas que tienen que ver, y ahí en todo caso apelo también a su profesión, tienen que ver con espacios de poder o pujas por el poder, o disputas en el poder. ¿Cuánto de eso hay detrás de estas candidaturas?
Y bueno, yo diría, ¿cuánto de eso hay en la política? Le diría todo, salvo la parte de la política que no es eso, que son las ideas, los grandes pensamientos, los ideales, los principios originarios o no tan originarios. Salvo esa parte que no es la cáscara de la política, pero es como la superestructura de la política, que es como, ¿por qué peleamos los derechos humanos el 20 de mayo? ¿Por qué peleamos, no? ¿Cuáles son? Bueno, salvo eso, que es una parte de la superestructura de la política, todo el resto de la política es eso, ¿no?
¿La candidatura de Topolansky también responde a eso?
Bueno, a mí me parece que la candidatura de Topolansky responde a la necesidad que sienten algunos grupos, claramente el MPP, el Partido Comunista o la 711, pero me animaría más a decir el MPP y el Partido Comunista, de tener una candidatura propia. Acá vuelvo al tema de por qué Casa Grande tiene necesidad de tener una candidatura propia. A ver, El tema de tener una candidatura propia es propio de los sectores cuando son grandes y tienen una barra, ¿no?
O sea, para reservar espacios de poder.
No, como que uno dice, bueno, yo necesito presentar un candidato propio porque, bueno, la verdad, tengo 300.000 votos y estos 300.000 votos necesitan tener su propia representación.
Bueno, no, hay algo de eso, entonces, no replegarse.
No es el caso de Casa Grande, ¿no? Casa Grande es el 7% del Frente Amplio. No tiene el tamaño de un sector que tendría que tener su propia representación, en todo caso.
O sea, entiende la lógica de los grandes sectores.
Bueno, a mí no me parece, me parece una lógica que termina consolidando los sectores en vez de cultivar el frente amplismo puro y duro, que es lo que hay que cultivar, ¿no? La verdad que lo que importa es el frente, ¿no? Y al frente todos le aportamos una cosa, pero el frente amplismo es lo que debe ser promovido y no candidaturas sectoriales. Es lo que yo entiendo y siempre entendí. Cuando se dio la interna del Frente Amplio, en la cual se nombraron las actuales autoridades, los cuatro candidatos que compitieron a la interna del Frente Amplio fueron cuatro candidatos sectoriales: Agassi, Mónica Xavier, Castillo y Rubio. Es decir, la izquierda no fue. Cada sector puso sus propios candidatos. Esa lógica de poner candidato de sector, si no se pone candidato de sector o un sector apoya al candidato de otro, como hacemos nosotros apoyando a Daniel Martínez, o se buscan independientes.
¿Para usted hubiera sido mejor o más fácil un candidato único en esta instancia?
Bueno, yo nunca estuve a favor de las candidaturas únicas, porque me parece que son también una trampa mortal, porque el candidato único es el candidato. Si no hay consenso, que haya pluralismo. Regla básica de la política. Porque cuando no hay consenso, en realidad eso que parece consenso es la mayoría que arranca la decisión a las minorías. Entonces, la múltiple candidatura hoy me parece que es la resolución a los problemas de que impiden el consenso de un partido como el Frente Amplio, que se volvió muy grande y con muchos grupos y con preferencias muy disímiles.
¿Corre riesgo la elección en Montevideo? Ya estamos terminando,
Constanza. No, yo creo que no, que primero que vamos, que las candidaturas múltiples van a ayudar en este sentido. Creo que parte de lo que es el voto en blanco se va a licuar, porque hay competencia, opciones. Porque hay opciones. Creo yo, no estoy muy segura, pero me parece que hay parte de ese voto enojado que podría volver. Luego, creo que el Montevideo dio una excelente elección de Frente Amplismo en las elecciones de octubre. Y recuperó un poco de su autoestima, y también creo que la propia gestión de Ana Olivera está aumentando su popularidad en estos últimos tiempos. Hay un reconocimiento a esa gestión muy sistemática, muy trabajosa que ha hecho Ana Olivera, y creo que todo el Frente Amplio está reconociendo sobre el fin de la gestión de que ella ha sido una buena intendenta, que ha puesto lo mejor de sí, que ha trabajado con los temas más difíciles, como el tema de la basura, el tema del reciclaje. Me parece que si el Frente Amplio empieza a capitalizar sus propios logros en la intendencia, a ver lo que falta, pero a capitalizar sus propios logros, va a descubrir que todo el tema de la falta de legitimidad de los gobiernos departamentales lo produce el propio Frente Amplio. La oposición siempre va a hacer lo que hace la oposición, y está muy bien que la oposición le dé palos y presente sus candidatos, pero si el Frente no erosiona la legitimidad de sus gobiernos departamentales, se va a encontrar con que allí hay un Montevideo que está esperando, que necesita gestos, que necesita mimos, que necesita reconocimiento, y vamos a tener una estupenda elección.
Otro mensaje, como decía Sereñi, uno, aunque no sea yo, ¿recordamos eso?, dice alguien. ¿Operación rastrillo de votos?, se pregunta Felipe, que también nos escribe. Hay algo de eso también con esas candidaturas amplias.
Yo creo que tanto Daniel como Lucía atraen electorados bien distintos, ¿eh? Bien distintos. Eso lo diría cualquier encuesta de opinión.
Muchas gracias, Constanza Moreira.
Gracias a ti.